Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que vamos a aprovechar hasta el último segundo, como hacemos siempre. Y lo primero es echarle un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, ese reto que cada mañana cuelga Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy hablamos de una mujer, de un rostro de mujer, y hay que adivinar, primero me imagino que a qué cuadro pertenece para saber quién es su autor. Honorato.
Claro, debemos hacer un poquito de detectives, claro. Y mirar.
Queda claro
un poquito,
que se acercó a Isabel II con la intención de atentar contra su
vida. A ver, parece que hemos tenido un cruce de líneas, extraño. Honorato, ¿te tengo por ahí o no te tengo por ahí? Todavía no está, se me ha perdido completamente. Bueno, que sepáis que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que tenemos por delante todavía, como cada lunes, una charla con nuestro biólogo de cabecera en nuestra sección Cuaderno de Campo, y nos vamos a dejar un poquito de la Comunidad de Madrid, me imagino, porque vamos a hablar de una especie que está a punto de la extinción y que es el pez sierra. Él nos va a contar las características de este animal y por qué está en peligro. Tenemos también nuestra sección Los Lunes Solidarios. Hoy vamos a charlar un ratito con Pilar Algárate, que es responsable de desarrollo de personas de Cáritas Madrid. Y luego hablaremos con una artista polifacética. Pero creo que hemos recuperado ya a Honorato. Carlos, ¿estás por ahí?
Sí. Bien. Sí. Estoy por aquí, Eli.
Ha habido
Eli,
un cruce de líneas extraño por ahí, raro.
Que me estaba... No sé, ya sabes que...
Ya, cosas del directo. Que estábamos con el juego, con el reto de nuestra cuenta de Twitter.
Exactamente, esos ojos que nos miran a través de nuestra página en Twitter, que es @buenosdiasom, arriba del todo hay un hilo, prueba de agudeza visual, y es parte de un cuadro, los ojos, el cabello, la nariz, de un retrato que está en el Museo del Prado. Tenemos que investigar un poquito y, bueno, yo creo que es fácil. ¿Quién pintó el cuadro? ¿Tiziano, Federico de Madrazo o Francisco de Goya?
La última vez que hemos hablado tú y yo, iba ganando Goya.
Y sigue ganando Goya. También es el más famoso de los tres.
Ya, claro. ¿Por cuánto? ¿Qué porcentaje está votando Goya?
79%.
¡Uf, madre mía! Va ganando por goleada. Seguido por...
Madrazo, con ¿sí? un 15%. Y el pobrecito de Tiziano, solo un 5%. De verdad, muy mal.
Bueno, hombre, o muy bien. Perdona, si no es Tiziano, muy bien. Como sea Tiziano, muy mal. Lo vamos a descubrir todo a la 1:10, cuando Honorato nos diga cuál es de las tres la respuesta adecuada, la que se ajusta a la realidad. Mientras tanto, podemos seguir votando, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y prometo decirlo, a la 1:10 doy el resultado.
Muy bien. Mientras tanto, si queréis ver ese rostro de mujer, ya sabéis, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ahí está como tuit fijado ese cuadro y las tres respuestas posibles. Hasta luego, Honorato.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, como ya os adelantaba, hoy en Cuaderno de Campo, la sección que mantiene todas las semanas aquí en Buenos Días Madrid, nuestro biólogo de cabecera Raúl Martínez, nos vamos a ir un poquito más allá de la Comunidad de Madrid para fijarnos en una especie que está al borde de la extinción y que es la del pez sierra. Raúl, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días, telefónicos.
Antes de nada, pez sierra no tenemos en Madrid, ¿no?
No, pez sierra no tenemos en Madrid. Bueno, el pez sierra es en realidad son cinco especies de pez sierra, uh-huh, lo que existen en el mundo. Y desgraciadamente en Madrid no tiene más,
no.
Entonces difícilmente, pero tampoco España. Uh-huh. España solamente se vio una vez un pez sierra en Canarias. Bueno, que no se sabía qué hacía ahí, a lo mejor fue soltado, porque en realidad son de zonas templadas y o ecuatoriales, de la zona alrededor del Ecuador o en aguas templadas, aguas cálidas.
Bueno, te decía que si tenemos en la cabeza un poco la imagen de ese pez sierra.
Sí, todo el mundo, sí.
Yo creo que sí, yo creo que es como esa especie de tiburón que tiene como un morro muy afilado con forma de sierra, efectivamente. Sin embargo, creo que está más emparentado con otros animales que con los tiburones.
No, en realidad es un tiburón.
Ah,
es un
bueno.
Tiburón porque sí, es muy emparentado con las mantarrayas.
Ah, vale.
¿No? Que también son tiburones. Son peces cartilaginosos, se llaman peces cartilaginosos a los tiburones, porque en realidad no tienen un esqueleto óseo. No, no tienen esqueleto así, sino que sus huesos son de cartílago. No son con tanto carbonato calcio, no son rígidos. Son más bien aciclosos. Le sirve para mantener la estructura, pero con una movilidad impresionante en el cuerpo, que se pueden doblar y es como nuestras ternillas de las orejas.
Sí.
Así es. En los esqueletos de los tiburones. Y este es un tiburón, en realidad.
Bueno, ¿y por qué está al borde de la extinción? ¿Qué le está pasando al pobre?
Fíjate que es conocido por todos. Puede ser por los dibujos animados, puede ser por muchas cosas. Por su forma es muy especial, con ese rostro o rostra, ¿no? Que es el hocico así tan puntiagudo, en el que le salen unas escamas modificadas, ¿no? Que parecen dientes. Esos no son los verdaderos dientes. Él tiene boca, que está por debajo de la parte inferior del cuerpo, y los ojitos en la parte superior del cuerpo, porque además vive en los fondos marinos, de aguas muy poco profundas. Pues, ¿por qué está en peligro de extinción? Porque esos ecosistemas, que son ecosistemas de estuario, donde se junta el agua dulce y el agua salada, con poca profundidad, que tiene mucha biodiversidad y que hay muchos animales enterraditos en el fondo, precisamente la rostra le sirve para remover el fondo y encontrar esos pequeños bichejos de los que se alimenta.
Sí.
Pues es muy atrayente para desde el principio, de forma al principio cultural, pero después ya como souvenir.
Ya. Yeah.
Souvenir. Son animales que tienen poca fecundidad, en el sentido de que adquieren la mayoría adulta, la edad adulta, a los 10 años, y suelen durar 35. Pero es que después ponen pocos huevos, pero que además esos huevos no los pone en la arena ni nada, sino que los lleva. Es un ovovivíparo. Y pone 5, 7 o 10 huevos en cada camada. Por lo tanto, no tiene una reproducción muy muy excesiva.
Yeah.
Si tú cazas o matas un pez sierra, estás matando ya una parte de la población bastante significativa. Entonces, primero, no hay muchos. Los ecosistemas son cada vez menos numerosos, y después existe ese afán de pescar, ¿no? aunque esté prohibido ya, porque está tú no puedes adquirir ningún producto que proceda de él, y se sigue haciendo este comercio ilegal. Está protegido por el CITES. El CITES es para evitar el tráfico de especies en peligro de extinción.
Yeah.
Entonces, todo esto, y algunos pues mueren enredados en las redes de pesca, y no se sabe cómo quitarlos. Entonces, ahora mismo en muchos países se está enseñando a esos pescadores a liberar de las redes de pesca esos ejemplares que han sido atrapados y soltarlos con vida. Por tanto, sí que se están haciendo esfuerzos, pero desgraciadamente no sé si llegaremos a tiempo de salvar este peculiar, porque además es muy peculiar.
Pues sí.
Muy peculiar. El rostro, ¿tú sabes que es capaz de detectar microfrecuencias eléctricas?
Pues no tenía ni idea.
Tiene unos detectores en el hocico en el que es capaz de saber latidos de corazones de animalitos pequeños para detectar. Esa sensibilidad tiene en ese tipo, es tan peculiar como eso.
Oye, ¿no? ¿Es peligroso para, quiero decir, estamos hablando de un tiburón o de un de un animal que pertenece a la especie de los tiburones. ¿Es peligroso si te lo encuentras, que será muy raro porque está desapareciendo?
No es nada peligroso. Hombre, si le intentas coger, se intentará defender dando paletadas o dando con el rostro, se intentará defender, ¿no? Entonces alguno te puede causar daño, pero no es nada peligroso, ni ataca, ni nada de nada. Si se alimenta de pequeñas presas, de pequeños crustáceos que va removiendo, y además al remover la tierra en el fondo, lo que va haciendo también es facilitar la caza de otros predadores pequeñitos que no conseguían encontrar esas presas porque estaban enterradas. Entonces, pues no solamente es beneficioso en su sitio, sino es beneficioso para otras especies. Y no es nada peligroso porque, no, ya te digo, no te podría ni morder por la boca la tiene, la parte inferior, y con esa estructura no puede morder, ¿no? Mm-hmm. Pero sí que puede defenderse con el espadín ese que tiene la rostra, que se llama peculiar, pero peligroso no es nada en absoluto.
Pues ahí tenemos al pobre pez sierra, que entre que, claro, tiene esa pala, como tú dices, tan llamativa, que para los pescadores, bueno, pues es muy atractiva, para el que considere que es atractivo tener una cabeza de un pescado disecado, por ejemplo.
Sí.
Tenemos también su aleta, ¿no?, que es muy apreciada, creo que en algunos países asiáticos.
Sí, desgraciadamente esas falsas creencias de, no, pues primero por la sopa de aleta de tiburón, tú verás que por eso también muchos tiburones están en peligro de extinción, primero por su mala fama y después por esas falsas creencias, porque también se creía que la rostra no tenía poderes curativos y cosas de estas, y se coleccionaban o se vendían como souvenir o para hacer vudús, por ejemplo, también, ¿no?, en Sudamérica, en la zona del Caribe, pero que no, el pobre, pues es lo que le ha pasado. Fíjate, yo vi cuando estuve en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, unas vallas peculiares, y era con las rostras, unas vallitas de separación de caseta de pescadores, y eran con las rostras de... Fíjate lo numeroso que podía ser en su momento, y ahora ya no queda ninguno en aquella zona. Los últimos que se han visto eran en la isla de aquella zona, en la isla de Socotra, en al sur de Yemen, entre Yemen y Etiopía. Y ya no queda, o sea, para ver uno, pues... Podría ser un elemento, fíjate, podría ser un elemento de salvación el turismo. El turismo, para ir a verlo, podría ser un gran elemento de salvación para ellos y para los que lo extinguieron, que podían tener una rentabilidad económica simplemente con que la gente lo pudiera ver. Entonces sería una mucho más fácil cuidarlo, porque entonces interesaba cuidarlo.
Claro.
Se tiene que llegar a acuerdos de ese tipo.
Bueno, pues a ver si es verdad que se llegue a acuerdo. Es una pena cada vez que conocemos una especie animal que está en peligro de extinción. Es una lástima. Son animales únicos que debemos respetar y dejar que vivan tranquilamente, de verdad.
Únicos porque además se representan. Además eran hasta religiosos en algunas etnias de la zona caribeña, porque en la presencia de ellos significaba que el agua estaba bien, que había mucha pesca, que había, ¿no? Entonces, cuando se veían que se ubicaban a muchos poblados, se ubicaban al lado de donde estaba el pez sierra. Era como un emblema protector, porque es un indicativo de la buena salud de un sitio, de un estuario, de un manglar. Tenía su rama cultural también el pez sierra, y todo eso se está perdiendo.
Bueno, pues esperemos que alguien ponga remedio, como tú decías. Oye, si el turismo puede actuar, digamos, como bote salvavidas para el pez sierra, pues ojalá sea así.
Turismo, la ley y la educación.
Desde luego, claro que sí. Pues hoy hemos conocido un poquito más sobre esta especie tan curiosa, tan llamativa, que es la del pez sierra en peligro de extinción. Cuidadito con esto.
Hay un pez sierra ahora, hay un pez sierra que se puede ver, visitar, en el oceanógrafo de
¿De Valencia?
De Valencia. Ah. De Valencia. Ahí hay un pez sierra junto con otros tiburones. Resulta que hay un pez sierra ahí.
Bueno, pues sí. Si pasamos por Valencia, pasaremos por ahí a verlo. A mí la verdad me llama mucho la atención, así que, que cuando vaya por Valencia, allí que me pasaré. Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza, colaborador de este programa cada lunes con su cuaderno de campo. El lunes que viene lo abrimos por otra página, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, un beso, hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 25 en Segunda División. Desde las 7, en el 106 de la FM, Castellón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
Y los lunes son un día muy solidario en Buenos Días Madrid, gracias a Clara Esteban, que siempre nos trae a alguien muy interesante con quien hablar. Y hoy hablamos ni más ni menos que con alguien muy vinculado a una ONG que todo el mundo conoce, Clara, que es Cáritas.
Que es Cáritas, y además nos va a traer una muy buena noticia, y es que siempre hablamos de la solidaridad enorme de la sociedad civil que se ha volcado ante las necesidades en esta pandemia. Y vamos a demostrar hoy que no son palabras vacías, lo queremos demostrar con los datos que tienen en Cáritas Madrid sobre voluntariado. Nunca antes habían recibido tantas peticiones para echar una mano. Las cifras son estas. Si por lo general en un año el número de nuevos voluntarios y voluntarias solía ser cercano a 1.000 de media, en el 2020, atención, ha sido de 6.269 personas, lo nunca visto. Nos lo va a contar Pilar Algárate, que es responsable de Desarrollo de Personas de Cáritas Madrid. Nos va a dar ella esta buena noticia. Así que la vamos a saludar ya. Pilar, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, qué buena noticia, ¿no?
Sí, porque detrás de esos números al final ponemos cara, rostro a todas esas personas que se han sentido llamadas en estos momentos en los que todos hemos estado tan vulnerables a ver qué podíamos hacer por las personas que peor lo estaban pasando.
Y esto
hablamos
no
de María, sí, sí. Ana, Carlos, bueno, pues 100.000 personas, esas 6.269 que se han acercado a dar lo mejor de ellas en estos momentos tan difíciles.
Y además, bueno, pues en ese número tan impresionante, porque crisis, igual no como esta, ¿no?, que esta es única, pero crisis habíamos pasado ya en este país, crisis en las que había muchas personas muy vulnerables, en situaciones muy complicadas, que necesitaban de la ayuda de las ONGs y de esos voluntarios y voluntarias, pero es que esto nunca había ocurrido. Por ejemplo, en la última crisis, en la crisis de 2008, ¿no?, que también sí fue, bueno, pues para las personas vulnerables muy, muy cruda. ¿Se acercaron las cifras a estas?
No, fueron 1.810 personas y veníamos de momentos donde se acercaban a colaborar con nosotros 600-700 personas al año, y en momento de crisis económica como vivimos fueron 1.800, que ya era un dato pues para decir que estábamos viviendo esa solidaridad y poner cara a esas personas que tan difícil lo estaban pasando en esos momentos. Pero en los datos que nos movimos en el comienzo de la pandemia, bueno, pues en 2 meses fueron más de 3.000 personas las que se acercaron a ver qué es lo que podían hacer, uh-huh, entendiendo también que no nos podíamos desplazar todos de un sitio a otro.
Y mira que hay una parte del voluntariado que es que lo componen personas mayores, personas que bueno, pues ya tienen más tiempo libre porque están jubiladas o prejubiladas y se acercan a las organizaciones para ayudar en lo que puedan. Muchas de estas personas, pues en estas circunstancias, pues no veían posible, no lo veían seguro, ¿no? El acercarse a ayudar, pero sí ha habido muchísima gente joven que se ha subido al carro del voluntariado.
Sí, en estos momentos la media de esas 6.200 personas es de 38 años. Así que las personas un poquito más mayores, recién jubiladas o prejubiladas, hablando a partir de los 60... bueno, pues han tenido también ese cuidado de no salir, de no ponerse en riesgo, como también le pasaba a las personas que en esos momentos estaban colaborando en Cáritas. Es verdad que de las 9.000 personas aproximadamente que más o menos nos movemos anualmente, que se acercan a nuestros proyectos, estaban en una media de 60, 65 años. Uh-huh. Entonces, muchas personas tuvieron que quedarse en casa y han ayudado en lo que han podido, en lo que tiene que ver con lo online,
¿sí?,
el acompañamiento telefónico.
Ese ha sido un voluntariado también, el televoluntariado, muy importante en esta época, porque se ha hecho pues seguimiento telefónico de muchas circunstancias y gente pues que a lo mejor estaba pues en soledad o en situaciones en las que necesitaba que alguien estuviera pendiente, ¿no?, de si su situación. Tenéis en Cáritas 400 proyectos que admiten voluntarios aquí en Madrid.
Sí, nos encontramos proyectos un poquito de todo tipo, desde proyectos de menores, donde ahora mismo pues está haciendo un acompañamiento presencial, cuidando los aforos, pero también un acompañamiento online, cuidando todo lo que tiene que ver con la brecha digital, uh-huh, apoyando a esos menores y familias, bueno, pues para que tengan esos ordenadores, para que tengan esas tablets, para que tengan esa conexión a internet y que sepan utilizarlo. Entonces, por ahí también hay personas voluntarias que están apoyando desde un voluntariado online en lo que tiene que ver con los adultos, también en esa brecha digital que han vivido, pues a veces por no tener esa conexión o no tener un móvil o no tener una tablet. Todo lo que tiene que ver con los mayores está siendo online para cuidar también un poquito la salud de nuestros mayores, pero también con un poco de presencia a partir de ahora, ya con la vacuna, que nos podamos acercar, porque sí que hemos notado ese bajón en nuestros mayores. Todo lo que tiene que ver con la exclusión, personas sin hogar, personas, mujeres y hombres en situación de exclusión social, la Cañada Real, que últimamente, bueno, pues tenemos en los medios de comunicación por la situación que están pasando, y allí se siguen haciendo actividades, a pesar de esa situación de no tener luz. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el empleo, que hemos tenido que reforzar, que cambiar en esa búsqueda de empleo y ayudar a todas esas personas que se encuentran sin trabajo en estos momentos y que se han triplicado la atención que veníamos desarrollando hace un año aproximadamente.
Claro, son circunstancias complicadas, pero en las que también la gente que necesita vuestro apoyo desde Cáritas también se multiplica. Y hay lugares que son especialmente delicados, los hospitales, las residencias, las cárceles. Son lugares en los que, bueno, pues también habéis tenido que adaptar un poco vuestro tipo de acción, ¿no?
Sí, en coordinación con la dirección de cada uno de estos centros para ver cómo hacíamos ese acompañamiento telefónico. Las personas voluntarias se han ido formando en cómo acompañar. Eran expertas en acompañar presencialmente, pero también tenemos que marcar esa cercanía desde esa distancia que puede ser el teléfono, pero que en estos momentos no quedaba y no podíamos dar otra respuesta. Pero nos hemos estado formando para poder hacerlo de forma telefónica o a través de las tablets.
Hoy,
cercano, incluso hospitales, bueno, pues todos cuentan con esa tablet para las personas que no tienen esa posibilidad.
Todos los voluntarios y voluntarias que habéis ido recibiendo durante este 2020 y lo que comienza, ¿no?, de lo que llevamos de 2021, ¿han encontrado su proyecto ideal, el proyecto en el que encajen mejor por su perfil, por su tiempo? Porque claro, no hay gente que puede dedicar mucho tiempo y gente que puede dedicar pues a lo mejor pues una tarde a la semana o solo fin de semana, según la situación de cada cual. ¿Todos tienen encaje en vuestros proyectos?
Estamos buscando ese encaje, porque es verdad que si llegan muchas personas los viernes por la tarde, bueno, pues a lo mejor no nos encontramos todos esos proyectos. Entonces estamos repartiendo y buscando también nuevas oportunidades de voluntariado, porque tenemos que dar respuesta a la situación que nos encontramos, de atención a las personas y viendo sus necesidades, bueno, pues vamos descubriendo posibilidades para que se incorporen esas personas voluntarias. Lo bueno y lo bonito ha sido que un viernes en dos proyectos de exclusión necesitaban una media de 60 personas voluntarias y el domingo pudimos dar nombres y apellidos de personas que se ofrecían, que cumplían el perfil, que podían de 2 a 4, que podían a las 8 de la mañana para dar respuesta a esas necesidades que nos vamos encontrando en el día a día. Y además que es un compromiso que las personas que se están ofreciendo ahora, con un compromiso de continuidad. Uh-huh. De no colaborar de una forma puntual, sino de seguir colaborando y dando la mejor respuesta que puedan.
Bueno, pues queríamos hoy dar esa buena noticia, sí, que ilustra perfectamente aquello que decimos tantas veces, ¿no?, que Madrid es una comunidad solidaria. Bueno, pues es que esta es la prueba real de que así es. Enhorabuena, Pilar, por tener tanta gente dispuesta a apoyaros, y enhorabuena también por el trabajo que realizáis desde Cáritas Madrid.
Cualquier día os abrimos la puerta de cualquier proyecto que también es interesante que podáis ir conociendo, uh-huh, y que las personas, bueno, pues vayan escuchando también esos testimonios de las personas que atendemos, que es muy bonito el escuchar, bueno, pues aunque solo podamos abrir la puerta de un centro para que las personas se vengan a duchar, bueno, pues hace dar dignidad a esa situación que están viviendo.
Pues adquirimos ese compromiso, uh-huh, Pilar, desde el Buenos Días Madrid, de acompañaros no una, sino varias veces a diferentes proyectos para que todo el mundo los conozca de cerca. Muchísimas gracias, Pilar.
Pues a vosotros.
Un abrazo. Y muchas gracias, Clara Esteban, por acercarnos un lunes más a un proyecto solidario. En este caso hablamos de proyectos de voluntariado de Cáritas Madrid, y ya saben todos nuestros oyentes que te pueden escuchar los miércoles a medianoche.
Eso es.
Madrid sin fronteras.
Madrid sin fronteras, ahí estaremos.
Ahí seguimos hablando de solidaridad. Hasta luego,
hasta
Clara.
Luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y son las 12:35 del mediodía. La pregunta que se hacen muchos seguidores de la redacción de Telemadrid es qué estará haciendo todo el equipo a estas horas, porque a las 3:30 tienen que salir a antena en Telemadrid todos los días, de lunes a viernes. Adela, buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Aquí Adela González Acuña, ya preparando los temas que vamos a abordar a partir de las 3:30 en la redacción. Os cuento que hoy va a estar con nosotros el escritor José Antonio Zarzalejos, el periodista, gran conocedor de la Casa Real. Comenta con nosotros su último libro, Felipe VI, Un rey en la adversidad. ¿A qué adversidad se refiere? Lo comentaremos. También hemos sabido que la princesa Leonor tendrá una formación militar, así que vamos a bucear en nuestro archivo, en nuestro capítulo de nostalgia, y vamos a repasar las imágenes de la instrucción que ya tuvo por entonces su padre. ¿Serán parecidas? Bueno, lo veremos a las 3:30. Tenéis una cita con todos nosotros. Todo esto, más las imágenes virales más potentes del momento. Toda la actualidad en Telemadrid. Os esperamos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches.
This is the rhythm of the night.
y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y en estos momentos en Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta Lozoyuela, donde el viernes pasado se dio un paso histórico, según ha dicho el propio alcalde de la localidad, para hacer realidad el tan esperado hospital de la Sierra Norte. De momento se ha aprobado la cesión del terreno donde va a ir ubicado en la Comunidad de Madrid, una condición indispensable para emprender su construcción. Para conseguir los apoyos necesarios han sido, bueno, pues imprescindible meses y meses de discusiones y debate. Y queda todavía bastante trabajo por hacer. Con las partes implicadas, pues ha estado nuestra compañera Patricia Cristóbal, que nos va a contar cómo se ha tomado la noticia, los vecinos de Lozoyuela. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. En Lozoyuela, los vecinos están este lunes de enhorabuena porque el ayuntamiento dio la tarde del viernes pasado un paso que dicen crucial, no solamente para la localidad, sino para toda la Sierra Norte. Y es que los vecinos de la serranía, hasta ahora, cuando tienen alguna urgencia o alguna consulta de seguimiento, deben desplazarse hasta la localidad de San Sebastián de los Reyes, lo que en muchos casos supone que deben hacer un viaje de 50 kilómetros. Bueno, pues ante la ausencia de un hospital en la serranía, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid fue a las elecciones de 2019 con una promesa bastante suculenta: la construcción de un hospital que diese servicio a esta comarca. Y lo cierto es que durante alrededor de 2 años el proyecto ha estado guardado, pero en un cajón. Primero, porque la pandemia lo ha retrasado todo, y segundo, porque el Partido Popular, que gobierna en minoría en Lozoyuela, no conseguía tener el apoyo del PSOE para ceder un terreno a la Comunidad de Madrid. El alcalde, el popular Francisco Díaz, asegura hoy que el ambiente en Lozoyuela es de festividad porque los vecinos están felices ante este primer pequeño paso de cara a construir el hospital, que según vaticinan, les traerán cobertura sanitaria, empleo y una medida contra la despoblación.
Esto va a suponer un revulsivo para Lozoyuela, lo extiendo también al resto de municipios de la sierra, a todos los niveles, no solamente digamos ya el servicio sanitario, sino que además pues va a suponer revulsivo económico, de generación de empleo. El plan del hospital prevé la creación de entre 200 y 250 puestos de trabajo, y además de eso es una medida para luchar contra la despoblación.
Ahora sí, si echamos la vista atrás, recordaremos que este primer paso no ha sido nada sencillo, y es que ya en 2019 se abrió el debate sobre cómo tenía que ser el hospital. Fue ahí, ya desde sus inicios, cuando el plan quedó enquistado en parte por el rechazo del PSOE, que ponía, a juicio del Partido Popular, demasiados condicionantes. Finalmente, el Partido Popular celebra que la presión social haya obligado a los socialistas a votar a favor.
El Partido Socialista había cambiado de punto de vista, supongo que también incitado por la presión de la gente en la calle. Hubo dos campañas de recogidas de firmas, y nos consta además que la gente en la calle, pues bueno, ha hecho saber a toda la corporación que este proyecto tenía que salir adelante porque era una oportunidad de futuro sin precedentes.
Bueno, ¿y qué sabemos sobre los plazos? Pues todo apunta a que este 2021 solo se trabajará sobre el papel, según el alcalde.
A mí lo que sí me consta es que el compromiso de la Comunidad de Madrid con este proyecto es total, lo tienen como una prioridad y no se va a perder el tiempo. De hecho, tenemos constancia de que esta misma semana se van a empezar a hacer trabajos técnicos.
Bueno, ¿y qué dice la otra parte? Pues desde el PSOE se justifican diciendo que hasta este viernes no se debatió la cesión del suelo y aseguran que nunca mostraron su negativa definitiva a la construcción de este hospital en la Sierra Norte. María Cano es la alcaldesa de Robregordo, uno de los municipios que se va a ver ver beneficiados si finalmente el hospital se construyera en Lozoyuela.
La cesión del suelo se propuso en el pleno último que ha tenido lugar este viernes en Lozoyuela. Todo lo anterior eran un poco especulaciones y movimientos políticos. Lógicamente, el Partido Socialista de Lozoyuela en ningún momento dijo con rotundidad el no a esa cesión, porque son conscientes y somos conscientes todo el peso de la sierra, lo que supone una construcción similar.
Sin embargo, desde el PSOE reconoce que sí que habían puesto dos líneas rojas. Primero, que el centro, además de estar destinado a los usuarios con enfermedades crónicas, tenga una zona de especialidades y, por otro lado, que la gestión sea 100% pública. Por cierto, ninguna de estas dos condiciones se ha podido prometer por parte del gobierno del Partido Popular, pero igualmente el PSOE votó a favor con la vista puesta en seguir luchando por esas cuestiones.
Lo que sí que se pretendía y lo que se va a seguir pretendiendo es que ese hospital recoja las especialidades necesarias en la Sierra Norte, y la otra cuestión que ponía era que la gestión fuese pública de ese hospital. Son cosas que nos han podido prometer, que hemos entendido que va a ser un debate que se va a tener durante todos estos meses u años que duren la construcción de este hospital.
Ahora se abre el periodo para que la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad trabajen en esta infraestructura que, si todo sale bien, empezará a construirse de cara al próximo año.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Multiinstrumentista, actriz, presentadora de televisión, artista visual, compositora. Son muchos los que echaban de menos a Maika Makowski. Y es que había desaparecido por lo menos del panorama musical, no del resto, ¿eh? Ahora vuelve con este tema, Reaching Out to You, que es un adelanto de un trabajo mucho más grande que verá la luz el próximo mes de mayo. Maika, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy contenta de hablar contigo, porque mira que te has hecho de rogar, ¿eh?
No te creas. Hombre. Lo que pasa es que a veces parece que no sacas disco y que estás... que no estás, pero sí que estás.
Claro, no, tú has estado en otras facetas, pero disco desde 2016, creo que no había trabajo nuevo, ¿no?
Eso es, pero bueno, entre que haces la gira, la acabas, me metí con otro, con las Manilas, que estuvimos girando también. Después montas bandas, escribes las canciones, hice la banda sonora de Quien a Hierro Mata. Quiero decir que la música no me deja de...
Ajá.
No puedo dejar la música, es decir, es mi gran amor.
No, perdona, y es lo que tiene dedicarse, llevar tantos palillos al mismo tiempo como los chinos de los circos, ¿no? Al mismo, claro, estás con la música, estás con el programa de televisión, estás componiendo para otros, claro, y así todo te ha dado tiempo a tener ya, que podemos escuchar este Reaching Out to You, Y preparar ese nuevo trabajo, que creo que se va a llamar MKMK. No
eso
sé
es.
Si lo digo bien, MKMK se va a llamar, ¿no?
Exactamente,
¿Y qué has grabado entre Arizona y el País Vasco? Pero bueno, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué estos dos lugares tan específicos?
Pues la verdad es que iba a ser todo grabado en el País Vasco con el ingeniero que estaba en Arizona, iba a venir para acá.
Sí.
Pero bueno, estaba montando la banda y al final me faltaba cierta estabilidad en los miembros, y le dije a Craig Schumacher, que es el ingeniero que encontrara en los músicos que me iba yo para allá. Al final me acabé llevando yo los músicos de aquí y le di las últimas pinceladas en el País Vasco, pero un poco por... En realidad he cometido muchos errores, como siempre que grabo un disco, pero...
Venga,
pero
ya.
Estoy muy contenta con el resultado.
en este Reaching Out to You, ahí está la Maika más cañera del mundo mundial. El resto del trabajo vamos a adelantarlo un poquito, aunque no hagamos spoiler como en las películas, pero va todo en esa misma tónica de mucha caña.
Pues mis discos normalmente son viajes, no.
Sí.
No me gusta escribir la canción, la misma canción 10 veces. Entonces, esta, yo creo que es la canción que dirías que es más cañera del disco, pero el disco es un disco vigoroso y vital y extrovertido y va hacia los demás. Y eso sí que lo tiene en común con esta canción, que yo creo que también es así.
Hombre, escuchándola, lo que da la sensación, claro, desconozco el resto del disco, Maika, pero sí da la sensación que está hecha, por lo menos este tema, como muy para el directo, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando escribí este disco, que era, bueno, 2018-2019, es curioso porque yo me sentía confinada emocionalmente. Da muchas vueltas alrededor de cómo vivimos detrás de una pantalla y de cómo nos protegemos de muchas cosas detrás de las pantallas. Y después llegó el confinamiento y era la versión física de lo que yo había estado sintiendo y ahora estamos como estamos. Pero yo sí que esperaba romper un poco la pantalla con esas experiencias que te da el directo y que te da pues un concierto donde vas a sudar realmente. Así que esperemos que se pueda hacer pronto realmente. Y si no se puede hacer pronto, esperemos que al menos esta música que evoca esos momentos que no podemos vivir en directo porque nos tienen como mínimo en sillas y todas las comunidades que no pueden ni estar ni vivirlo, porque muchas no pueden ni asistir a conciertos. Pero bueno, al menos que evoque esa energía.
Has hablado de pantalla, de una pantalla metafórica, pero en la pantalla de la televisión, ahí te has estrenado como presentadora en La Hora Musa. ¿Qué tal la experiencia?
Pues, hombre, el primer año, claro, no es mi profesión en realidad, ni nunca había soñado con ser presentadora. El primer año lo pasé un poco peor porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo. El segundo ya vi que me podía relajar porque si yo me equivocaba detrás había todo un equipo maravilloso del que me podía fiar. Y sobre todo ahora lo que sí que hago es que vuestro trabajo, el de los periodistas, lo valoro muchísimo. Sé lo complicado que es.
Bueno, ya estás como Petra por su casa, ¿no?
Bueno, al menos hablaba de música, que al final es lo más bonito de este programa, que era un programa de música al 100%.
Oye, ¿a qué has dedicado el confinamiento? Aparte de a un montón de darle vueltas a ideas, a componer en tu casa, supongo.
Pues en realidad me volqué en la pintura, que es otra de las de las vacas que me gusta
ordeñar,
eso es. Y entonces me levantaba con el propósito de seguir con el cuadro, de acabar el cuadro y lo pasé bastante bien porque tenía este propósito. Pero imagino que hay mucha gente que se le caía la casa encima.
Oye, o sea, ¿que vamos a tener exposición?
Nunca, realmente no me lo he planteado nunca, pero igual sí llega un momento en el que con tanto tiempo en casa acabamos teniendo una serie de cuadros.
Oye, ¿por qué no? Ya, pues si ya es que ¿qué palo te queda por tocar? Si es que ya no te queda nada.
Bueno, no dirían lo mismo mis contables. Soy desastre con los números.
O sea, que te queda pendiente las matemáticas y las finanzas, ¿no?
Sí, para septiembre.
Ya, es que los artistas normalmente no estáis en estas cosas, estáis en otras muy diferentes. Bueno, en mayo, ¿no? Vamos a tener el MKMK.
En mayo, sí, qué ganas, por favor.
Pues sí, y de aquí a mayo, hombre, todavía nos queda un trechillo. ¿Vamos a tener algo más, algún otro adelanto, aparte de este Reaching Out to You?
Pues vamos a tener 5 adelantos, ni más ni menos.
¡Madre mía! Pues vas a uno por semana.
Vamos, sí, más o menos. Esta es la última semana, de hecho, de Reaching Out to You. La otra ya salimos con el siguiente adelanto, que se llama I Live in a Boat, y que lo escribí en Madrid, así, sintiéndome, como te decía, como si estuviera viviendo en un barco en el corazón de la capital, pero... Pero vamos, sin imaginarme que íbamos a estar todos metidos en nuestros barquitos a los pocos meses.
En nuestros propios botes, porque estamos en un botecito cada uno metido. Bueno, y me imagino que una vez que el disco esté en la calle y que las circunstancias lo permitan, habrá gira.
Hombre, por supuesto. Además, tengo una banda maravillosa. Somos 5 en el escenario y nos vamos turnando los instrumentos. Es un concierto lleno de movimiento y de sudor, de lo que me imaginaba.
Uh-huh. Oye, puedes aprovechar y hacer la exposición de fondo de escenario cuando... Yo dando ideas, ya ves. En fin, concierto y exposición de cuadros, todo al mismo tiempo.
No está mal. Ya tengo la escenografía. Muchas gracias.
Pues nada, Maika Makowski, que ha sido un placer charlar contigo. Recuperarte para el mundo de la música. Te seguimos viendo en la tele y seguimos tus pasos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso enorme. Hasta luego.
Otro vosotros. Hasta luego.
Honorato, que hay que resolver, compañero.
Sí. ¿Cuál? Y va de pintura. A ver. Va de pintura también. Bueno, pues ya sabéis que el rostro femenino que hemos estado viendo lo pintó Goya.
Sí, señor. Es una de las majas, ¿no?
Sí, la vestida.
Bien, el resto ya no lo he podido adivinar, pero bueno, que yo pertenezco a qué porcentaje.
Al 78,9%.
Bien, ahí han estado, ¿no?, muy avispados. Bien. Nuestros oyentes. Bueno, mañana
vamos a ver
otro,
mañana, ¿eh?
¿Eh?
Vamos a ver mañana. Mañana será más difícil.
Venga, pues mañana otro reto en arroba buenos días OM. Hasta luego, Norato. Adiós. Y hoy nos vamos a ir jugando al futbolín, porque el futbolín forma parte de la iconografía del ocio en nuestro país y estamos seguros de que, bueno, pronto van a volver esas partidas en los bares con los amigos cuando lo deje la pandemia. Bueno, esperando ese día, Gloria Talavera se ha ido hasta el lugar donde se construyen de manera artesanal estos futbolines. Está en Las Rozas y se llama The Pichichi Company. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ya estoy visitando este taller artesanal que está ubicado en el Európolis, en Las Rozas. Aquí nos recibe Quique Rubio, que es el fundador de Pichichi Company. Qué bien huele a madera, porque claro, es la materia principal, ¿no?, para fabricar cada uno de estos jugadores que tenéis aquí. Buenos días.
Hola, buenos días. Desde luego, la madera y la pintura. Aquí también huele mucho a pintura.
Es verdad, porque claro, cada jugador tiene su diseño propio. Estamos hablando de esas figuras de los futbolines que tanto han triunfado y que se diseñan una a una. Se pueden hacer hasta personalizadas, que me decís que son las que más éxito tienen, ¿no?
Sí, la verdad es que nos piden de todos los equipos, pero sobre todo, si algo destaca, es la figura personalizada. Nos piden de equipos de primera, de segunda, de tercera, de regional, de todo lo que te puedas imaginar, con el nombre personalizado y el dorsal a la espalda.
El portero que más éxito tiene, me imagino que será Casillas, ¿no?
Sí, la figura del santo nos la piden mucho, de hecho... Tenemos una colección de figuras de leyenda y una de ellas es la figura del santo.
¿Y en cuanto a los equipos o los jugadores más demandados? ¿Los colchoneros?
Los colchoneros en la derrota y en la victoria, ahora en la victoria, pero también siempre es la que más nos piden.
Lo veo porque por aquí hay una buena colección de jugadores del Atlético de Madrid. Muchas cosas queremos averiguar con Quique Rubio, que me imagino que él y sus dos compañeros son unos nostálgicos del futbolines, pero también apasionados de este mundo del deporte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que futboleros y nostálgicos. De hecho, nosotros todas las mañanas en el taller nos echamos un partido de futbolín.
¿Hay alguna empresa que os haya pedido precisamente un futbolín para que sus empleados tengan este ratito también de recreo en el que, bueno, compartan inquietudes?
Sí, alguna empresa nos ha pedido, alguna agencia de publicidad para tenerlo ahí y, bueno, me parece muy bonito y algo muy chulo el estar rescatando los antiguos futbolines, ¿no?, y darles una nueva vida.
Vamos a recordar que vuestra idea se gestaba antes de la pandemia y que se consolidó antes del verano. Estáis satisfechos con estos meses de recorrido y, aprovechando que sabéis tanto, quiero que les cuentes a los oyentes, ¿cómo se creó el futbolín? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, pues esto es algo que no todo el mundo conoce, pero fue un español. El futbolín es un invento español y lo inventó un gallego que se llama Alejandro Finisterre y que fue herido durante la Guerra Civil y le trasladaron a un hospital en Barcelona, en Montserrat, y allí vio cómo los niños sanos jugaban al fútbol. Y él se fijaba en las caras de los niños heridos que no podían jugar. Y de ahí un poco le surgió la idea de crear un fútbol de mesa para que esos niños heridos pudieran jugar al fútbol, en este caso al fútbol de mesa, al futbolín.
Historia tan entrañable. ¿Y cómo saltaron a los bares? ¿Un poco más tarde?
Bueno, un poquito más tarde, bueno, Alejandro Finisterre tuvo que emigrar y tal, y luego ya cuando, al cabo de unos años, cuando volvió a España, se encontró que el futbolín se había expandido pues ya por todos los bares y era un objeto que se reconocía en España pues por todos sitios.
En España han sido muy comunes estos futbolines, eran habituales, ¿no?, en los bares. Decís que poco a poco han ido desapareciendo, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente poquito a poco han ido desapareciendo de los bares y ahí fue un poco cuando nos hizo el clic en la cabeza y quisimos recuperar algo tan nuestro como el futbolín y como los icónicos jugadores de futbolín.
¿Y en otros países también se difundió este invento español o no? ¿Se quedó aquí, sin pasar nuestras fronteras?
No, pasó las fronteras. De hecho, pues en muchísimos países se juega, lo que pasa que no es el futbolín de madera como nosotros lo conocemos, sino que son pues de otro tipo, de plástico, y bueno, hay muchos tipos de futbolín.
Bueno, madera, ¿no? Lo principal para hacer cada uno de estos jugadores. ¿Qué más materiales?
Bueno, es muy importante el tipo de madera, que es madera de haya con la que hacemos los jugadores, ya que en el golpeo de la bola y todo eso requiere una madera fuerte, una madera como la de haya, que es muy fuerte.
Y luego las pinturas.
Y luego la pintura, una pintura especial para que al golpear la bola pues no se te descorche a la primera de cambio.
Bueno, Quique, vamos a acercarnos hacia ese futbolín ahora que lo tenemos aquí a mano. Estoy cogiendo una de estas bolas que, atención, parece pequeña, pero si alguien la lanza muy fuerte puede alcanzar una velocidad de los 120 kilómetros por hora. Cuidado si nos dan el ojo, ¿no?
Uy, sí, puede ser peligroso, sí. Teniendo habilidad, desde luego que si la lanzas, la puedes lanzar muy fuerte, sí.
¿Es cierto que también hay árbitros en el futbolín? ¿Hay esta figura? ¿La habéis conocido?
Sí, de hecho, bueno, hay campeonatos, hay federación de futbolín y se hacen campeonatos y hay gente pues que juega de manera profesional y con su árbitro y todo.
Bueno, pues ponte ahí al otro lado, ¿cuál es tu posición favorita? A mí me gusta más la de portero y la de defensa. Ah, vale, pues entonces estamos compenetrados, venga, lanzo la bola y vamos a ver si conseguimos meter algo. Bueno, evidentemente me ha ganado Jorge. Muchísimas gracias, Quique, y todos tus compañeros. Gracias por estar aquí con nosotros y mostrarnos que el futbolín tiene mucha vida.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. Minutos, llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.